hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Economistas critican que el gobierno cubano invierta mucho más en turismo que en agricultura en medio de la crisis alimentaria. Sindicalistas independientes instan a las autoridades de Cuba a garantizar la protección de los trabajadores tras la muerte de otro liniero. Congresista estadounidense pide atención urgente a los casos de los presos políticos Michael Castillo El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva cuestiona el proceso electoral en Venezuela. Aumenta la tensión diplomática entre Argentina y el gobierno de Maduro. Y el Papa Francisco celebra la misa de Jueves Santo en una cárcel para mujeres en Roma.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 28 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Paul Rodríguez, Ivet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Según hay varias estadísticas oficiales que indican que el gobierno de La Habana invirtió el año pasado mucho más en el sector turístico que en la agricultura. Economistas cubanos critican que se le haya dado prioridad al turismo en medio de una crisis alimentaria que tiene un severo impacto en la población. Ivet Pacheco recogió varias reacciones.
Casi un tercio de las inversiones durante el año 2023 en Cuba fueron encaminadas a dos áreas asociadas al sector del turismo, mientras menos ha sido lo destinado a la alimentación, la salud y la educación, según datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Al respecto, Martí Noticias conversó con el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló:
mira, en los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles, en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
En febrero, Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo cubano, manifestó insatisfacción con las cifras del turismo en 2023, con solo un 70% de lo planificado.
La respuesta que dan las autoridades es bastante lógica. Una vez que empezaste un hotel, que ya pagaste todos los gastos de ingeniería, los planos, si tú lo paralizas, cuando comiences de nuevo en 2 o 3 años, todo se perdió. Y eso fue un contrato que se establecieron con créditos porque se iba a recuperar en base a turistas. Y especialmente entre ellos turistas rusos, pero llegó la guerra y se paró.
En la red social X, anteriormente Twitter, el economista cubano residente en Europa, Pedro Monreal, hizo un análisis de los datos, escribía: en medio de una situación de inseguridad alimentaria, es preocupante que el peso relativo de la inversión agropecuaria se mantenga estancado en un nivel que es 11 veces inferior al peso relativo de la inversión asociada al turismo.
¿Cómo es posible que usted quiera producir alimentos si usted no invierte en la agricultura?
Miguel Alejandro Hayes, economista cubano residente en Miami, nos dijo que en su opinión ningún gobierno invierte en el sector del turismo miles de millones de dólares para después dejar pérdidas.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente, ya sea viviendas, ya sea el mismo abastecimiento de electricidad, el agua, que hay pueblos y lugares de Cuba con más de 20 días sin agua, ese es el país que le están brindando al turismo. Si uno verdaderamente quisiera un país de cara al turismo, estaría invirtiendo en función del desarrollo. Es decir, esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero. Y todo esto recuerda a los esquemas de corrupción que se enseñan en Cuba sobre la época anterior al 59.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El desabastecimiento de gas licuado, los cortes de electricidad y el aumento del precio del carbón hacen que encender un fogón se convierta en un privilegio en Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje.
Finaliza el mes de marzo y buena parte de los productos que debían haber llegado a las bodegas para ser vendidos a la población mediante la libreta de racionamiento llegan.
Se está distribuyendo también las 10 onzas de chícharo que están planificadas por política y las 10 onzas de frijol.
Este funcionario guantanamero habla de los productos de la canasta familiar normada que se están vendiendo. Habla de los incumplimientos y los faltantes.
Cuba está inmersa en una profunda crisis económica y cada día se agudiza más. Es un país que se va a la deriva.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada se refiere a la situación del cubano de a pie, que no le alcanza para alimentarse con los escasos productos que puede comprar en las bodegas y tiene que ir para poder subsistir al mercado negro o a las llamadas MIPYMES, donde los precios, producto del desabastecimiento, aumentan exponencialmente.
Estamos hablando de que ya el arroz, por ejemplo, está a 200 pesos, sin embargo en la bodega no hay, pero en las MIPYMES sí hay arroz a 200 pesos, el litro de aceite a 1000 pesos, la libra de azúcar a 300 pesos, un porrón de leche de 3 o 4 litros o hasta 5 litros en 500, 600 pesos.
Es de destacar que el sueldo mínimo de un trabajador mensualmente en Cuba es de 2100 pesos nacionales. Es decir, con este apenas puede comprar poco más de 4 libras de frijoles o 2 litros de aceite al mes.
En una operación vital para el país con la entrada de este producto por el puerto santiaguero. Para...
Cada vez que llega un barco con alimentos a puerto cubano se convierte en noticia y los medios de prensa en las diferentes provincias se hacen eco de ello.
Ya en Cuba no se vive. Estamos sobreviviendo, como dicen algunos colegas y vecinos míos, están sobreviviendo y pensando en el día a día y en el qué comerán mañana.
Añade el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada que a todo esto hay que sumarle el déficit en el suministro de los combustibles, el desabastecimiento del gas licuado y los cortes de electricidad, por lo que poder encender un fogón en Cuba por estos días se ha convertido en un privilegio. Luis Guardia, Martí Noticias.
Una organización sindical independiente cubana lamentó este miércoles la muerte del trabajador eléctrico Leonel Barroso Machín y llamó a las autoridades a garantizar la protección de los trabajadores, sobre todo de los que laboran en condiciones de extremo riesgo. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIT, lamentó la muerte del joven liniero Leonel Barroso Machín, fallecido el martes, dos días después de caer de un poste, mientras trabajaba en la reparación de las redes eléctricas afectadas por la tormenta del fin de semana en La Habana. La empresa eléctrica confirmó en un post en Facebook la muerte de Barroso sin ofrecer detalles.
La ASIT lamenta profundamente este nuevo fallecimiento y quiere transmitir a los familiares del trabajador sus más sinceras condolencias.
Dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la SIC.
Nuestra organización ha hecho un llamado de atención en diferentes ocasiones a las autoridades correspondientes en relación a la seguridad y salud en el trabajo para que se tomen las medidas necesarias encaminadas a evitar accidentes laborales y especialmente estas muertes evitables. Una vez que no existen las condiciones de protección y seguridad para los trabajadores que le garantice la vida, lo que nos preocupa, y aún más que las autoridades hagan muy poco por resolver esta situación tan triste.
Al menos 8 trabajadores eléctricos han perdido la vida entre octubre de 2022 y marzo de 2024 en funciones de la recuperación de fenómenos meteorológicos.
En lo que va de año hemos podido contabilizar unos 22 accidentes laborales y 9 pérdidas de vidas humanas, lo que significa un aumento considerable en comparación con igual periodo de tiempo, no el número de fallecidos, sino el número de accidentes laborales.
Según cifras oficiales, los ministerios de la Agricultura y de Energía y Minas fueron los que dejaron mayor número de víctimas mortales y heridos en accidentes laborales en 2022, con 9 decesos cada uno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el colapso de un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore fueron hallados. Las autoridades planean comenzar las labores de limpieza que permitan reanudar la navegación por el importante canal fluvial. Héctor Contreras nos pone al tanto.
Luego de confirmarse la muerte de los seis desaparecidos y el hallazgo de dos de los cadáveres en la tragedia del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, las autoridades de esta ciudad aseguraron que el objetivo de sus tareas se concentrarán en la rehabilitación del puerto y la navegación de esta importante arteria fluvial estadounidense. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, brindó detalles.
Desde la perspectiva del Departamento de Transporte, trabajaremos en cuatro áreas principales de enfoque para reabrir el puerto: abordar las implicaciones de la cadena de suministro hasta que el puerto vuelva a abrir, reconstruir el puente y abordar las implicaciones del transporte de superficie hasta que se reconstruya la estructura.
Desde la Casa Blanca, el secretario Buttigieg reafirmó las intenciones del presidente Joe Biden de suministrar los fondos necesarios para la reconstrucción de la estructura e instó al Congreso estadounidense a habilitar los recursos necesarios tan pronto como sea posible, al considerar que esta vía es una arteria de la infraestructura nacional. En tanto, el superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Roland Bottle, identificó a las víctimas rescatadas como Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, mexicano residente de Baltimore, y al guatemalteco Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, que fueron encontrados dentro de un vehículo a unos 8 metros bajo las aguas del río Patapsco. Los esfuerzos de las autoridades ahora se concentrarán en la investigación de los hechos, ya que se manejan varias teorías. Una de ellas habla de fallas en el suministro eléctrico del barco. Sin embargo, ahora que se ha logrado recuperar la caja negra de la nave, expertos consideran que podría tomar al menos 2 semanas antes de tener los primeros resultados. Otro de los aspectos que llama la atención es el estado y el contenido delicado de algunos contenedores que estarían en el barco y otros que habrían caído al río luego del accidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades con sede en Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos por facilitar transacciones financieras ilícitas a Corea del Norte. Estados Unidos, junto con sus socios surcoreanos, seguirán tomando medidas para salvaguardar el sistema financiero internacional e impedir que Corea del Norte financie sus programas de armas ilegales, indicó Washington. Corea del Sur ha anunciado las mismas sanciones contra estos individuos, representantes bancarios norcoreanos y trabajadores tecnológicos que operan a través de empresas ficticias. Por otra parte, funcionarios de Israel y de Estados Unidos se reunirán para discutir los planes militares en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. Con los detalles, a continuación, Judith Martín Rodríguez.
Pese a que días atrás el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anuló abruptamente las conversaciones previstas entre una delegación israelí y miembros de la administración Biden sobre el porvenir de la ciudad gazatí de Rafah, finalmente desde Tel Aviv accedieron a retomar el contacto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció más detalles.
La oficina del primer ministro aceptó reprogramar la reunión dedicada a Rafah. Entonces, ahora estamos trabajando con ellos para establecer una fecha conveniente que, obviamente, funcione para ambas partes. Pero él, su oficina, ha aceptado reprogramar esa reunión que estaría dedicada a Rafah, lo cual es bueno.
Desde la Casa Blanca manifestaron su perplejidad por la cancelación israelí a principios de semana, una medida que respondía a la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y desde el gobierno estadounidense en su defensa reiteraron en varias ocasiones que no se había producido ningún cambio de política. Lo cierto es que la resolución aprobada en el organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo no ha tenido ningún efecto sobre la ofensiva israelí, que continúa activa pese a la constante presión internacional. De hecho, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó en múltiples ocasiones que completarán su plan militar en la franja con o sin la ayuda de terceros países. En las últimas horas, las fuerzas de Israel bombardearon al menos 4 casas en Rafah, despertando nuevos temores entre los más de 1 millón de palestinos que se refugian en el extremo sur de la franja de Gaza y quienes presumen que se avecina un ataque terrestre sobre su territorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, escribió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, solicitando su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su carta al secretario de Estado Blinken, la representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, dijo que aprecia la decisión del presidente Biden de conceder el parol humanitario a los presos políticos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y sus familias, pero que está claro que el régimen cubano no tiene planes de liberarlos. Por lo tanto, solicitó que la administración extienda estas garantías de parol indefinidamente, para subrayar que Estados Unidos siempre protegerá a quienes luchan por la democracia. La congresista demócrata pidió además que la próxima vez que los funcionarios del Departamento de Estado entablen conversaciones sobre migración con el régimen, den prioridad a la liberación inmediata e incondicional de Michael y Luis Manuel y se comprometan a aplicar medidas punitivas estrictas contra funcionarios del régimen si no son liberados. La activista Ana Meli Ramos, que ha estado involucrada en los esfuerzos por la liberación de Michael, expresó su satisfacción con la carta porque va más allá de los esfuerzos de la congresista que ya había puesto sus plataformas en función de la liberación de Michael y Luis y que patrocina a ambos como parte del proyecto de defensa de las libertades de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Pero esto es como una acción ya más práctica que podría tener resultados concretos a corto, o mediano o largo plazo, porque además también se le está como pidiendo a Blinken que extienda los paroles humanitarios que Michael y Luis tienen otorgados. Es decir, no es solo que pueda ayudar en su liberación, si renegociar su liberación, sino que estos paroles podrían ser extendidos indefinidamente y eso realmente ayudaría a la situación de ellos dos, ¿no? En caso de que hubiese alguna posibilidad de que ellos pudieran salir de Cuba y venir a casa.
En su carta al secretario de Estado, la congresista agradeció lo que denominó el liderazgo y la acción deliberada del presidente Biden tras el movimiento de protesta a favor de la democracia del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, que se unió este lunes a varios líderes del exilio para exigir la libertad del pueblo cubano, criticó la política de la administración del presidente Biden hacia Cuba y le exigió que comenzara a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y 17 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. En Brasil, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva continúa sus críticas al proceso electoral en Venezuela. Los detalles a continuación con Edgar Maciel.
El gobierno del presidente Lula da Silva, tradicional aliado de Caracas, criticó al gobierno venezolano después de que se impidiera a la candidata de la oposición registrar su candidatura en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en julio de este año. La profesora universitaria Corina Iores, de la Plataforma Democrática Unitaria, denunció que no pudo acceder al sistema de inscripción antes de la fecha límite. En un comunicado, Itamaraty, que representa las relaciones exteriores de Brasil, afirmó que sigue con preocupación el proceso electoral venezolano y exigió explicaciones oficiales al gobierno de Maduro. También advirtió que bloquear una candidatura válida es incompatible con el Acuerdo de Barbados. Según el analista de política internacional Vinicius Vieira, este cambio en el tono es importante, ya que el gobierno de Lula había evitado hacer declaraciones públicas críticas hacia Maduro, quien es un importante aliado de Brasil en América Latina.
Esta vez,
Lula se vio obligado a pronunciarse sobre los errores que Maduro está cometiendo en las elecciones venezolanas. Se quedó sin alternativa, demostrando preocupación. Lula no romperá lazos con Venezuela, pero resulta difícil para el presidente brasileño mantener un discurso ambiguo sobre la democracia. Y esta nota muestra que Lula se posiciona en contra de un sistema opresor. El régimen venezolano criticó la postura de Brasil, calificándola de intervencionista y cargada de ignorancia. E ironizó al decir que la nota parecía un comunicado del gobierno de Estados Unidos. El gobierno brasileño dijo que no responderá a las acusaciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei anunció el envío de guardias de seguridad a su embajada en Caracas, donde se encuentran resguardados varios opositores venezolanos. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino decidió enviar un grupo de gendarmes para reforzar la seguridad de la embajada en Caracas tras los cortes de energía eléctrica que sufrió la residencia en las últimas horas. Se cree que fue una represalia por haber alojado a 6 dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado. El edificio que resguarda a Pedro Nocelli, Magalí Meda, Claudia Macedo, Humberto Villalobos y Omar González funciona con un generador eléctrico y está rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana. Manuel Adorni, el vocero del gobierno argentino, aclaró que se debe buscar una salida democrática en las próximas elecciones.
Y apelamos a una pronta solución, pretendiendo también, por supuesto, desde lo institucional, que Venezuela siempre tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún tipo de obstáculo para su camino democrático.
Mientras el líder bolivariano Nicolás Maduro ha respondido con dureza y hasta impide que aviones de aerolíneas comerciales argentinas ingresen en su espacio aéreo.
Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal.
Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene su posición de una relación diplomática mínima con Venezuela, no nombrar embajador y solo sostener a un encargado de negocios, Gabriel Volpi, en el país.
Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
Argentina ha recibido más de 240.000 venezolanos en los últimos años y es una de las comunidades migrantes más importantes, que siguen con preocupación el proceso electoral. El gobierno venezolano debe autorizar a los gendarmes para que cuenten con inmunidad diplomática y porten sus propias armas que llevarán desde la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Pasamos a Colombia, donde el gobierno ordenó la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá a raíz de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la orientación política del mandatario Gustavo Petro. Los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Colombia ha ordenado la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los insultos del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de asesino terrorista. Según han explicado en un comunicado, el alcance de esta decisión se ha comunicado a la Embajada Argentina por los canales diplomáticos, así como han señalado que repudian las declaraciones hechas por Milei en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del mandatario de los colombianos, según afirman. Explican también que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de Colombia en Argentina, además de ofender la dignidad de Petro. El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero, después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
3:23 minutos de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El Papa Francisco celebró hoy en una cárcel para mujeres en Roma la misa del Jueves Santo, cuando se conmemora la última noche antes de la Pasión de Cristo. Sentado en una silla de ruedas, debido a sus problemas de movilidad, el pontífice lavó y besó los pies de 12 reclusas, como hizo Jesús con sus discípulos en la última cena. Francisco pronunció una breve homilía centrada en el perdón y dijo que Jesús mostró, lavando los pies de sus discípulos, que había venido para servir y no para ser servido. Jesús perdona todo, Jesús perdona siempre, solo espera que nosotros pidamos perdón, aseguró el Papa argentino. El pontífice inició los ritos del Triduo Pascual de la Semana Santa en la Basílica de San Pedro del Vaticano con la Misa Crismal, en la que se conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal. Y una organización defensora de los derechos humanos denunció las detenciones de 5 periodistas de medios independientes en Rusia. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
5 periodistas de medios independientes fueron detenidos desde el miércoles en Rusia.
La organización defensora de los derechos humanos, OBD Info, aseguró que la periodista de Sotavision, Antonina Favorskaya, fue interrogada la noche del miércoles después de pasar 10 días bajo arresto por colocar flores en la tumba del fallecido opositor Alexei Navalny. Sotavision informó que sus colegas Alexandra Astajova y Anastasia Musatova, quienes la fueron a ver al centro de detención cuando iba a ser liberada, también fueron arrestadas por la policía. OBD Info, que da seguimiento a la represión en Rusia, también dijo que la mañana del jueves fueron arrestados Ekaterina Anikievich, de Sotavision, y Konstantin Yarov, de Rusnews.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Corte Internacional de Justicia dictó hoy nuevas medidas provisionales contra Israel, después de que Sudáfrica presentó este martes una segunda solicitud ante el tribunal debido a la situación de hambruna en la Franja de Gaza. El ex canciller alemán Gerhard Schröder dijo que sus vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania y llamó a los países occidentales a negociar con Moscú para acabar con el conflicto. La Junta Militar de Burkina Faso prorrogó un año más las medidas excepcionales, entre ellas el reclutamiento obligatorio de los mayores de 18 años para combatir la amenaza terrorista que representan extremistas islámicos. Y Nueva York no ha estado en la trayectoria de un eclipse solar total en casi 100 años, pero disfrutará de ese espectáculo el próximo 8 de abril. Los astrónomos dicen que al mediodía la luna comenzará a bloquear el sol y quedará rodeada de un anillo brillante. El sol estará completamente eclipsado entre las 3:20 y las 3:25 de la tarde. Los avances en los teléfonos inteligentes podrían ofrecer varias pruebas médicas con solo poner los dedos en la pantalla. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Tu próximo teléfono podrá saber tu nivel de estrés, el nivel de presión arterial o tu ritmo cardíaco con tan solo poner el dedo sobre la pantalla, según un reporte del periódico El Mundo. Es una tecnología que Samsung ha conseguido integrar en la última generación de pantallas OLED y que promete eliminar la necesidad de usar varios sensores específicos para estas medidas en dispositivos móviles o relojes y pulseras inteligentes. La nueva pantalla aprovecha la capacidad de la tecnología OLED para emitir su propia luz sin un sistema de retroiluminación y la aprovecha para medir el flujo sanguíneo en la yema de los dedos. Aunque Samsung no ha confirmado cuándo estarán listas este tipo de pantallas en sus móviles, la tecnología ya está lista para salir del laboratorio. Serán también capaces de capturar la huella dactilar de los usuarios sin necesidad de usar un sensor adicional bajo la pantalla, como hacen ahora algunos dispositivos con identificación biométrica. La empresa también ha mostrado un prototipo de una pantalla OLED enrollable que podría ser utilizada en ordenadores portátiles y tabletas. La pantalla se expande a más de 254 milímetros. Hemos conseguido hacer que una pantalla de gran tamaño se convierta en algo muy portátil, explica desde Samsung Display, la división de la compañía coreana que ha desarrollado el producto. Samsung aún no tiene planes de comercializar este tipo de pantallas, aunque no es la única compañía que está tratando de conseguir llevar la tecnología a dispositivos móviles de mediano tamaño. Además de esta pantalla, Samsung también ha creado una que puede doblarse en ambos sentidos. Hoy día, teléfonos plegables como el Galaxy Fold solo permiten plegar la pantalla en un sentido y utilizan una pantalla externa adicional cuando están completamente plegados. Con este nuevo tipo de pantalla que Samsung ha bautizado como Flex In and Out, los teléfonos podrían plegarse en ambas direcciones, permitiendo crear teléfonos plegables más delgados.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Si busca en Google, su biografía está traducida a 163 idiomas, 5 menos que Lionel Messi, pero 4 más que el Papa Francisco. Hay que ser famoso para estar a esa altura. Hablamos de una cantante, compositora, actriz y un sinfín de cosas más que responde al nombre artístico de Lady Gaga, quien nació un día como hoy, 28 de marzo, pero de 1986 en Nueva York. En realidad se llama Stephanie Joan Angelina Germanotta. De joven estudió y estudió, pero lo dejó para enfocarse en su carrera musical y le fue bien. Entró por la puerta del rock y ya tenía contrato firmado en 2007. Adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, La Fama 2008. El disco llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos, luego lanzó otro álbum. Después de ese ha seguido componiendo, ubicándose siempre a la cabeza de las preferencias de las multitudes. Entre sus reconocimientos están 13 premios Grammy, 10 Billboard Music Award, 3 premios Brit,